entonces se llaman autopistas, carreteras de la información. Por ejemplo, hay cosas más importantes que el dinero, lo tienen como circuito neuronal, ¿de acuerdo? Pobres pero sanos, compadre. Sí. Frijoleros pero panzones, ¿no es cierto? O sea, y ven al escuincle así todo panzoncillo con la camiseta. ¿Qué le pides a la vida, vieja? Estamos re bien. Ve a los ricos cómo tienen sus hijos ahí con broncas, con drogas, con alcoholismo. Aquí no. Nomás frijoleros y ya, perfecto, todo está bien. Es una filosofía. El dinero no es la felicidad, pero ¿cómo tranquiliza los nervios? Entonces, por lo menos algo bueno tiene. No necesito el cochino dinero. Todavía le meten el cochino dinero por aquello de que el dinero está sucio. El dinero es, pasa de mano en mano y se contamina, se llena de microbios, se lo ponen en las patas, todo ese rollo que les platiqué. Entonces, si tienes este tipo de programas, no necesariamente estos, nomás dije este tipo, puedes tener muchos más que no están aquí. Pues, ¿cómo quieres tener prosperidad si tu cerebro lo que tiene es una programación orientada a la carencia? Entonces, un libro que compres, ¿cómo hacerse rico? Que sí sea de finanzas. ¿Cómo hacerse rico? Entonces, te va a dar herramientas muy padres y los conceptos son muy buenos. ¿Qué pasa con la persona? Sigue igual. ¿Cuántos libros has comprado de ese tipo? O bien, sales de un seminario, sobre todo los de multinivel, ¿no? Te llevan al multinivel. Y ahora sí, vas a tener billetes. Usted, y sales del curso. ¡Hey, vamos a ser millonarios a fin de año! Y a los dos, tres semanas, otra vuelta igual. No es que no sea cierto que el multinivel te pueda hacer millonario, por supuesto que sí. Es una de las estrategias que yo recomiendo mucho. Sin embargo, si no limpias tu cabecita primero, el mejor producto, el mejor sistema en tus manos va a ser saboteado por tu inconsciente, por ti mismo, por tus archivos grabados. ¿Ok? Pones un circuito nuevo. Es decir, estos circuitos es como equipaje que vas cargando toda tu vida lastres. Tu papá diciéndote el dinero no es importante, tu mamá diciéndote no le des a la mujer ni todo el amor ni todo el dinero, y otra maleta acá que dice si tienen dinero se pierde la parte espiritual porque como que Dios y el dinero no están unidos. Bienaventurados los pobres. Es más fácil que pase un camello por el ojo de la aguja a que un rico entre al cielo. Y tú dices, no, pues ando bien, jodido. ¿Ok? Entonces, pues como que dices, espiritualidad, religiosidad, no se puede vincular con dinero, o una u otra. Qué mala onda. Cargas todas estas maletas. Lo que vamos a hacer en este seminario es, deja las que quieras, algunas te pueden servir, porque obviamente hay cosas muy padres religiosas. Déjalas, las que te sirvan, y desecha las que no te sirvan. Carga solo lo que quieras cargar. Esto incluye tu osito de peluche. O sea, solo lo que quieras cargar de tu infancia, tu adolescencia, etc. Entonces, no vamos a limpiar eso. Hay cosas más importantes que el dinero, pobres pero sanos. No necesito el cochino dinero. Vamos a crear un nuevo circuito, una nueva conciencia de prosperidad. Y nuestro cerebro, por instinto de conservación, va a escoger esta. ¿Por qué? Hay cosas más importantes que el dinero, por lo tanto nunca tengo dinero, ando con gastritis, colitis, insomnio, debo, no duermo, estoy angustiado, no como. Pobres pero sanos, mangos, si me llego a enfermar no tengo más que para ir al Seguro Social y rogarle a Dios a que no me maten. El dinero no es la felicidad, pues sí, qué casualidad que peleo tanto con mi esposa. Entonces, cuando el cerebro dice una nueva conciencia de prosperidad, este es mejor para tu salud, este es mejor para tu vida, tomo este, y un circuito que no se usa tiende a desaparecer, y un circuito que se usa se convierte en surco. Y eso es lo que vamos a aprender. Estoy explicando más o menos claro para los que no han tomado el concepto. Bien, se requiere hacer una cosa que hizo el río. Había una vez un hermoso río. Este río había conocido montañas, valles, y platicaba con su amigo el sol, con su amigo el viento. Y un día el viento le dijo, río, del otro lado del desierto, hay unas cosas maravillosas que debes de conocer. Ve allá.
Este río tenía dos estrategias para resolver sus broncas. Cuando era río y había algo que lo obstaculizaba, embestía hasta derribar el obstáculo y continuar. La otra era, si era una roca o era una montañita, pues le daba la vuelta. Sus dos estrategias eran, embiste hasta que lo derribes o dale la vuelta. Y el río quiso ir a conocer las pirámides de Egipto del otro lado del desierto. Y agarró su agua y se aventó contra el desierto, pero empezó a ser absorbido por las arenas del desierto y se convertía en lodo, en pantano, y no es lo mismo un pantano que un río. Volvía a agarrar su vuelo y va de nuevo, y no lo lograba. Se dio cuenta que su primera estrategia no iba a funcionar. Quiso bordear el desierto, pero el desierto no tiene una esquina donde dice, aquí se acaba, ya dale vuelta, como los objetos que él había bordeado. Y se iba para un lado y no encontraba dónde dar vuelta, se iba para otro y no encontraba. Y su segunda estrategia tampoco funcionó. Es probable que les esté pasando eso mismo a ustedes. Tienen estrategias ahorita para enfrentar las situaciones financieras. Pero es obvio que a lo mejor no están funcionando. Su amigo el viento le dijo, río, hay metas que solo se consiguen transformándose. Ojo, la palabra transformarte da miedo porque es un cambio. Es cambiar lo que has creído por nuevas cosas. Pero finalmente lo aceptó, se puso al sol, se dejó evaporar, se convirtió en nubes de lluvia. Su amigo el viento empujó las nubes del otro lado del desierto, donde convertido en lluvia nuevamente fue río y pudo conocer las maravillas del otro lado del desierto. De eso se trata este seminario. Que hagas las transformaciones que necesitas. La realidad corresponde a tus mapas mentales. Como les decía, muchas veces creyeron que la Tierra era plana. ¿Cuánto tiempo lo creyeron? ¡Años! Y un loco decía, la Tierra no es plana. No, menso, si te vas en el barco te vas a caer. Hay un punto donde ya se acaba el mar y cae. No es cierto. No sabemos cómo son las cosas. Solo sabemos cómo las interpretamos. Es decir, más importante que conocer cómo funciona el mundo financiero, más importante que conocer cómo funcionan los pasivos, los activos, cómo funciona todo esto, es cómo lo interpretas. Y no solamente actuamos de acuerdo a cómo somos, sino somos de acuerdo a cómo actuamos. Y entonces el resultado de lo que te está pasando es el resultado de tus creencias. ¿Ok? Bueno, estos conceptos, como los que estoy hablando de la situación de mi papá, se llaman virus mentales. Así se les llama, virus mentales. No son bichos como el de la meningitis o el de la encefalitis. Se le llama virus mentales en el sentido de computadora. Un programa en tu cerebro que genera una destrucción de las posibilidades que tienes para hacer las cosas bien. Prosperidad, familia, amor. ¿Les ha caído un virus en su computadora? Y les despapalla todo. Bueno, la computadora es una cosa maravillosa, tu cerebro también. Pero si te cae un virus mental, eso en ese sentido de virus, híjole. ¿Y cuál creen que son los más fuertes? Los religiosos. ¿Ok? Hay uno que se llama fallar para desquitarse. Otro que se llama el asunto de ser hombre y el dinero, y el asunto de ser mujer y el dinero. Entonces, pues son virus que tenemos. Déjenme poner un ejemplo. Porque quiero rescatar los aspectos, porque mientras más conozco las diferentes religiones, más me doy cuenta que la religión está correcta. Lo que está mal es el humano, cómo opera en esa religión. La religión está bien padre. La persona humana que hace una alucine y lo interpreta es el que se mete en broncas. Entonces, todos estos virus no son bichos, son programas. Por ejemplo, hablando de religiosos, te dice el sacerdote, es tu cruz. Carga tu cruz. Llega la chica a confesarse, padre, es que mi marido me golpea, no lo aguanto, he pensado en matarlo, ¿qué me aconseja? Ofrécele tu sacrificio a Dios. Es tu cruz. Como si Diosito hubiera dicho, un borracho que le rompa el hocico a esta mujer. ¿Ustedes creen que Diosito dice, con quién te caso? Pero que te pegue, porque este es bueno. No, necesito que te pegue, para que sea tu cruz. Claro que no. Mientras más conoces la religión, las religiones diferentes, te das cuenta que en todas manejan muchísimo el concepto de libre albedrío, que es un asunto que Dios no toca. Es decir, te da la libertad de elegir A o B, y Él respeta. Entonces, yo elegí mal, hablando de la chava. Yo fui la que me casé con este menso. Y en lugar de decir, es mi cruz, y agarrar por mi culpa, mejor digo, ¿yo qué puedo hacer para solucionarlo? Puedo irme a otra cosa más padre, como a Dios rogando y con el palo dando. O sea, vamos a responder. O sea, ¿por qué no irnos con otros conceptos religiosos? ¿Sí entienden esto? Son conceptos que dices, es que, ¿por qué alucinaste que tienes que estar mal? Entonces déjame presentarles el ejemplo famoso de, es más fácil que pase el camello por el ojo de la aguja que un rico entre al cielo. La gente ve el camello, ve la aguja, dice, pues no cabe. Entonces, mejor pobre y al cielo que rico y al infierno. Pues sí. Pregúntenle a un... Hay algunos que sí se la rifan, algunos sacerdotes que te pueden decir, no, es metafórico, todo. Pero algunos andan perdidos en la inmensidad. Cuando le preguntas, ¿qué significa ese evangelio, padre? Pues que aunque estés pobre, seas feliz y todo. Ay, no es cierto que significa eso. Miren, lo que hacen los sacerdotes ahora, que es muy inteligente, en la misa de la mañana de los niños, les leen el evangelio. Y le dice al niño, ¿qué te dice el evangelio, niño? Y el niño les dice, ta, ta, ta. Y eso es lo que ellos dicen en la tarde. O sea, lo que el niño dijo en la mañana es lo que ellos dicen en la tarde. Y se dicen unas homilías padrísimas. ¡Wow! Este padrecito. Pero pues, se la pirateó al niño. ¿Ok? Es decir, no, de veras. Yo sé que eso pasa porque estos chavitos que no tienen filtros interpretan el evangelio. ¡Ah! Excelentemente. Ahorita les vamos a hablar de esto. Las ciudades antiguas estaban amuralladas. Pero vean qué tamaño de murallas, ¿eh? O sea, no eran murallitas, eran murallotas. Es más, lo que queda de Jerusalén, Jericó, esas ciudades, lo que queda del Muro de los Lamentos, famoso allá en Jerusalén, pues es parte de las murallas. Imagínate, aquí no te puedes brincar y me brinco y me empujas y me bajo. No, pues te matas de esa cura. ¿Para qué hacían estas ciudades amuralladas? Pues para proteger de las invasiones. Pero si la gente necesitaba entrar y salir, si se cerraba la puerta principal se cerraba al empezar a oscurecer a las 6 de la tarde, en horario de verano a las 7. Pero la idea era que en cuanto empieza a oscurecer, cierren la puerta. ¿Qué? Estas puertas eran grandes, así como arcos. Por aquí podían pasar los trailers, los camiones que se llamaban camellos. Los medios de transporte eran los camellos. Y si un camellero llegaba después de las 6 porque se le ponchó un camello, o porque no quería caminar a Kimichú o cualquier cosa, es decir, si la persona llegaba después de las 6, tenía que usar unas puertas pequeñas. Estas puertas se llamaban agujas. Se las voy a explicar. Eran tan altas como una persona y en forma de pico, así. O sea que ni siquiera cabían dos. Entonces eran así. Ahora ya las han hecho. Como eso ya no sirve, las han remodelado. Esta es una aguja, pero ya la hicieron cuadrada. Originalmente era así. Llegaba hasta aquí. Entonces para entrar tenía que agacharse. Y la gente a estas puertas las llamaba agujas, porque eran como las agujas de antes de coser. Ok, les llamaba agujas. Los camellos entonces eran el medio de transporte. Había que entonces, si llegaba después de las 6, descargar sus camellos y pasar la mercancía por las agujas, con la ayuda de unos chalanes, unos chavos, a ver una lana y vénganse a cargar, y luego meter al camello. Pero el camello para entrar tenía que hincarse. Son animales muy altos. Ustedes saben que para que la gente se sube se hincan. Entonces tenía que entrar hincado, imagínense, ¡jálale! ¡Empújale! ¡Espérate, espérate! ¡Ya está escupiendo este camello! ¡Ya se enojó! ¡Y el camello! Entonces la gente sabía la friega que era pasar un camello por el ojo de la aguja. Y luego el que sigue, y luego el que sigue. Vayan, para que me entiendan, la mula mexicana es buena gente comparada con el camello, para que me expliquen. Los camellos muerden a su dueño, le escupen, son como la fregada, son muy temperamentales. ¿Ok? La metáfora es que la aguja representa la puerta del cielo. La puerta es pequeña. Es para todos, pero no está grandota. Para todos aquellos que tengan dos características como el camello, sin cargas. Es decir, tienes que llegar a la presencia de Dios sin cargas. Porque en aquel entonces, ¿se acuerdan? Los enterraban con sus joyas, sus anillos, dos sirvientes. Y tú que estás viendo también te mueres. O sea, todo era así como... Y por eso eran unas tumbas gigantescas. Y lo único que hacían eran saqueadores de tumbas que iban a volarse después los anillos y todo esto. La puerta es para cualquiera que sepa que no sirve de nada llevar cargas.
Y como dice el camello, de rodillas ante la presencia de Dios, el camello se hinca. Es decir, humildad. O sea que yo puedo ser todo lo rico que yo quiera en este mundo sabiendo dos cosas. Que cuando me muera, ni me entierren con mis anillos, mis cadenas, porque se las van a volar. ¿Sí? No hay cargas. Perfecto. Y de rodillas ante Dios, no tengo problema. Entonces, cambiando esas dos cosas, yo puedo ser todo lo rico que yo quiera. Fíjense qué bonita historia. Pero ¿cuánta gente creen que sabe esta historia? ¿Y cuánta gente se queda con la maldita aguja, el camello, y dice, pues no cabe? Entonces, la religiosidad es bellísima. Lo que está pésimo es la forma idiota como nosotros la interpretamos. ¿Sí queda claro? Entonces, pues ese es más o menos el asunto de la metáfora. Todas las metáforas de la Biblia, todos los evangelios son metáforas. Les cuento otra para que me entiendan. En aquellos tiempos llevó Jesús a sus discípulos al mar. ¿Por qué Jesús llevaba tantas veces al mar y estaba cerca del mar? Porque ahora se sabe que nos pasa un fenómeno psicológico cuando vemos el mar. Cuando vemos el mar y a la distancia, como dice la canción, el mar y el cielo parece que se juntan, lo que hace el ser humano es que junta las cosas del cielo con los de la tierra. Por eso cuando vas al mar y ves eso, te sale lo filósofo barato. ¡Qué inmensidad! No somos nada. ¿No les ha pasado? Que hasta dices, ¿qué traes tú? Somos un grano de arena en el universo. ¡Cálmate! Estás insolado, ¿qué traes? Por eso a la gente le pasa eso en el mar, porque se junta. Entonces, fíjense, el isomorfismo que buscaba Jesús al llevar a sus discípulos al mar era que conjuntaran lo de arriba con lo de abajo. Y los manda a pescar. ¡Ojo! El pez en el catolicismo significa sabiduría, no comida. Es decir, les manda que saquen ¿qué? Sabiduría. Y al otro día le dice Pedro a Jesús, Señor, no hemos pescado nada toda la noche y nuestras redes vacías. Le dice Jesús a Pedro, tirad vuestras redes a la derecha. ¿Se acuerdan de eso? Significa el hemisferio derecho, que es donde mayormente está el inconsciente. Tiran las redes a la derecha y sacaban los peces, las redes, perdón, repletas de peces. ¿Ok? O sea, ¿repletas de qué? De sabiduría. Manda Jesús a Pedro a contar los peces. Cuéntalos. A lo mejor la cifra que les doy está mal porque no me acuerdo, pero 157 peces. Ahora se sabe, porque en ese entonces no se descubría América, no se había descubierto Sudamérica, Norteamérica. Ahora se sabe que son 157 las razas de seres humanos en la Tierra. Eso es una metáfora. Y cuando estás en la iglesia, tú te chutas eso y no entiendes nada. Pero tu inconsciente, sí. Tú estás en la iglesia y escuchas eso y dices, mira qué padre que Diosito les puso los pescados y los sacaron lleno. ¿Y para qué las contó? Pues para que vea que vea para todos. O sea, no es cierto. Es demasiado para el conocimiento humano echarte una metáfora de evangelios tan cañonas. Los procesos isomórficos están perrísimos. A veces dices, ¿quién hizo esto? Está demasiado, los isomorfismos están, las analogías están tremebundas. ¿Captaron la idea entonces? ¿Qué estoy tratando de decir con esto? Pues que era una metáfora. ¿Sí? Cuando dice, bienaventurados los pobres, porque de ellos será el reino de los cielos. Dicen, es algo que yo les los platico como va, puedo creerlo o no, pero me gustaría compartírselos. Hay gente que habla de esto que nos mencionabas hace rato, de qué pasa después de que mueres y todo, y está fundamentado en las escaleras que creaba Jacob, los sueños que tiene Jacob. Le preguntan a Jacob, ¿qué hizo Dios después de hacer el Génesis? ¿A qué se dedicó después de hacer los siete días todo esto? Se dedicó a crear escaleras donde unos suben y otros bajan, es decir, unos van al cielo y otros regresan. Entonces ese es el principio de este concepto. Y que cuando estás allá, dices, chiguas, chiguas, bajé a aprender algo Y lo único que hice fue las mismas babosadas de diario. Entonces le rezan a Dios, le piden a Dios, dame chance de regresar, porque en la medida que aprendo, estoy más cerca de la luz. Entonces todo el mundo allá dice, yo quiero estar más cerca. ¿Qué tienes que hacer? Pues bájale y apréndele y regresas y ya te toca más arriba. Un poquito esta parte. Entonces, una de las cosas que aprendes es, ¿qué necesitas? Por ejemplo, dices, ay, yo creo que yo necesito aprender a perdonar. Necesito perdonar. Necesito trabajar el perdón para de esa forma acercar, crecer más y estar más cerca para allá arriba. Perdón. Entonces dices, bueno, pues dame chance, Diosito, de nacer y ponme muy buenas pruebas para perdonar. Entonces cuando somos allá como angelitos, dice alguien, no, pero pues necesitamos mandarte otros para que te frieguen y aprendas a perdonar. Entonces volteas a ver a tus cuates y dices, ah, no. Tus cuates allá arriba dicen, ¿quieres que yo baje como un mendigo desgraciado ratero para que te esté robando y entonces tengas que aprenderme a perdonar? Y, o sea, que yo me joda para que tú aprendas. Y como son seres tan avanzados, dicen, órale pues, pero por favor acuérdate de algo. Cuando más daño te esté haciendo, acuérdate que es por amor. Es decir, cuando estás viviendo ese momento y dices, híjole, tengo que perdonar esta circunstancia, ahí creces un chorro. Y uno de los puntos así donde dicen, estos que bajan a eso son picudos, es la humildad. No la pobreza, la humildad. Los humildes de corazón, los pobres de corazón. Eso está cañón porque todos queremos bajar y tener casas, cosas, fregaderas, ¿no? Y es interesante. Entonces, la idea es, estos que bajaron y que los ves así, también avanzados allá arriba, ¿eh? Y esos ricachones, no, les falta un buen. Ese es como el sentido. No el sentido de decir, friégate para ser bueno a los ojos de Dios. Esas son las ideas más trascendentales de las que estábamos hablando al inicio. Hay un hombre que me encanta, me ha iluminado muchos momentos de mi vida. Escribió varios libros, uno de ellos se llama Conversaciones con Dios. Es un cuate que era ricachón, se divorcia, cae en la pobreza y termina como indigente el tipo. Y estando así en un momento de no tener que dormir en el parque, estar todo jodido, se pelea con Dios y le dice, a ver, demuéstrame que aquí estás de picudo, y se avienta un round y se queda dormido. Durante la noche empieza a tener escritura automática. Las personas que están en cierto trance hipnótico pueden escribir con los ojos cerrados y ni saben lo que escribieron y escriben cosas muy bellas. Y al otro día ve y Dios le contestó. Y empezó a preguntarle muchas cosas a Dios y Dios le empezó a contestar. Y yo no sé si viene de él o viene de arriba, pero qué respuestas tan impresionantes ese libro de Conversaciones con Dios. Tú lo lees y dices, wow, cuando habla de Hitler, cuando le pregunta qué onda con las guerras, cuando le pregunta la calidad de las respuestas. Es impresionante. Y nos platican en ese libro de uno muy avanzado, muy, muy avanzado, que dijo, necesito perdonar. Y bajó y le fue como en feria. Y que en el momento culminante tuvo hasta la debilidad de decir, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? O sea, que está cañón estar acá, por mucho que vengas muy avanzado, hay un momento en que reniegas. Sin embargo, en el último momento tocó el perdón, perdónalos porque no saben lo que hacen. O sea, se conecta nuevamente con su esencia. Y de esas hay historias increíbles. Llega una señora, toma un curso con él, en vivo, así como este, y a los 15, 20 días regresa bien enojada. No es cierto, tus conversaciones con Dios son basura. Salí tan contenta del curso pasado que nosotros tenemos un hijo que no es hijo nuestro, es adoptado. Y lo criamos con nosotros y no queríamos decirle quiénes eran sus padres ni su madre, a pesar de que él nos decía, quiero conocer a mi madre, quiero conocer a mi madre. Y próximamente iba a cumplir los 18 años. Y yo le dije, mira hijo, tu regalo de 18 años te voy a llevar a conocer a tu mamá. Te lo prometo. ¿De veras, mamá? Sí, te lo prometo. Te voy a llevar a conocer a tu madre biológica. Y estaba muy enojada esta señora porque un día antes de los 18 años
el chavo muere fallece en un accidente automovilístico. Entonces estaba pero furiosa, dice, me motivaste a cambiar con tu seminario, me motivaste a hacer cambios fuertes y cuando iba a hacer esos cambios, no creo en tu Dios, se enoja. Este cuate le dice, no sé qué pasó. Y empieza a tener escritura automática en ese momento. Y le dice, mira, lo que está pasando, por la respuesta que tengo aquí, es que tú le hiciste una promesa muy importante a tu hijo. Y esa promesa es que iba a conocer a su madre. Lo que no sabes es que su madre falleció hace 8 días. O sea, la señora viva, la mamá del niño, había fallecido 8 días antes. Y para poder cumplir su promesa, esta mujer le dijo, te prometo que la vas a conocer. Murió. Cuando lee eso, cuando tú lees eso, dices, híjole, si este cuate es un farsante, qué grueso. Porque eso pasó en vivo y sucedió en un seminario y se pone, y las respuestas que van a encontrar en ese tipo de libros, ay, se te pone la piel chinita y dices, qué impresión. ¿Cómo puede un tipo inventar? Además, después investigaron y fue cierto, la mamá había muerto. ¿Sí? Era real. Entonces, la señora dijo, wow. Fíjense que me retracto de todo lo que digo. Fue cierto. Le cumplí la promesa a mi hijo. Y la única forma era que él muriera para conocer a su madre. De ese tipo de cosas está lleno el libro. Y cuando tú lees eso y te das cuenta de las metáforas que hay ahí, ¡ujule! Dices, el problema no es la religión. Todas, el budismo, el mismo Islam, no está mal. Lo que está mal es la forma idiota como alguien lo interpreta y que solamente matando a otras gentes te vas a ir con las 40.000 vírgenes. ¿Sí me explico? Pues esto está a cañón. Entonces, así de esa misma forma, tienes metáforas en tu vida. El dinero no es importante. Hay cosas más importantes que el dinero. El dinero está sucio. Si gano dinero, pierdo a mi pareja. Si gano dinero, me voy a enfermar. Si gano dinero, vamos a perder la unidad familiar. El dinero solo trae desgracias. No sé si me explico en esta parte. Las tienes así, tremendamente introyectadas. Si no limpias eso y no quitas esos pensamientos absurdos, religiosos, familiares, sociales, automáticamente es imposible que tengas prosperidad económica. Entonces, fíjate, no te voy a decir cómo manejes tu tarjeta de crédito. No te voy a decir cómo hagas un balance y salgas de tus pasivos. Te voy a decir cómo limpiar tu cerebro para que la prosperidad llegue a ti, para que de ti mismo llegue. Yo lo que te doy es la técnica para limpiarlo. Pero una vez que tú lo limpias, la prosperidad llega directamente de ti.